Como siempre, con nuestra sintonía del abanico del maestro Javaloyes, os damos la bienvenida al programa Memoria de Elche de la Cátedra Pedro Ibarra en Radio UMH. Buenos días, soy Gema Rubio y me acompaña Laura Labañera.
Buenos días, Gema.
Y Marina Martínez.
Hola, Gema.
Y en los controles, Esperanza Soto.
Cada 15 días, los lunes, en este programa, os vamos a hablar sobre temas de Elche incluidos en la Cátedra Pedro Ibarra de la Universidad Miguel Hernández.
Y de cómo podéis formar parte de la historia de Elche en su página web www.elche.me.
En el programa de hoy vamos a hablar del arte ilicitano, de sus orígenes y también en qué lugares los puedes descubrir. Para ello hemos invitado a Rafael McEvoy Bravo. Bienvenido.
Hola, buenos días.
Rafael McEvoy nació en Elche en 1977. Es licenciado en Historia del Arte y máster en Investigación y Gestión del Patrimonio Cultural por la Universidad de Murcia. Ha trabajado en museos de España e Italia, apasionado de este país en el que ha vivido varios años y con el que sigue estrechamente vinculado, más concretamente con Verona. Actualmente compagina su trabajo en el campo del turismo con su colaboración con la Cátedra Pedro Ibarra, en la que está becado por segundo año consecutivo. Rafael, ¿nos puedes contar en qué consiste tu trabajo en la Cátedra Pedro Ibarra?
Pues como licenciado en Historia del Arte, básicamente me encargo de colgar en la red todo lo que sea relacionado con arte y patrimonio ilicitano, tanto monumentos como biografías de artistas, pintores, escultores y todo lo que vaya saliendo y apareciendo siempre en relación con el arte y últimamente también como lo podríamos llamar hobby. Me gusta mucho también la vida del campo de Elche, tengo muchos amigos, incluso familia allí. Me echo con una serie de fotografías y también estoy colgando fotografías antiguas del campo, también con intentando rescatar incluso los apodos antiguos que se están perdiendo.
La memoria del campo de Elche,
¿no? La memoria del campo también, que no se olvide.
Por tus conocimientos en arte y de la ciudad de Elche, y ahora por tu trabajo en el sector turístico, ¿qué ruta nos recomendarías para conocer las piezas o los edificios más destacados?
Pues como edificios, lo bueno que tiene Elche, que hay mucho que ver, pero está todo muy, muy concentrado. Sí es cierto que hay otras zonas más alejadas, como son las Torres Vigías, que ahora mismo hace poco han abierto al público este domingo la Torre Vaillos. Pero más o menos en lo que conocemos por la Vila Murada, encontramos dentro lo más destacado. La joya, como no, es la Basílica de Santa María.
Claro, es algo que tenemos que visitar obligadamente.
Sí, ahí nos podemos tirar el tiempo que queramos, descubriendo un sinfín de
y aparte cosas. ¿Qué otros monumentos?
Pues la Torre del Consell es una, no es del todo conocida, ni no es una cosa que en primer momento llame la atención, pero tiene mucha historia y mucho que ver, aunque solo sea incluso desde fuera. Lo más llamativo que tenemos son las bóvedas góticas que se conservan en lo que es el arco del ayuntamiento. Uh-huh. Aparte de la reforma que tiene el recentista de la fachada que da la Plaza de Baix, pues a partir de ahí podemos seguir dando vueltas por el centro, Carrer Major de la Vila, el Hospital de la Caridad, la Ermita San Sebastián, la Calahorra, las Clarisas, todo lo que conocemos que a veces ni siquiera reparamos en ello porque llevamos toda la vida pasando. Si nos detenemos a mirarlo, seguro que descubrimos cosas nuevas.
Bueno, el edificio que hemos dicho de la Basílica de Santa María es una visita obligada.
Sí.
Pero, ¿qué artistas trabajaron en su construcción y en su decoración?
Pues el artista más destacado es el autor de la fachada, Nicolás de Bussy. Bueno, estudio sobre Nicolás de Bussy y también se lo tengo que agradecer, también muy vinculada con la cátedra, que siempre me está echando una mano, Mari Carmen Sánchez Rojas Fenoil, de ilicitana, pero profesora titular de Historia del Arte en la Universidad de Murcia. Todo lo que yo saco para la cátedra de Bussy siempre me baso en los escritos de las investigaciones previas que ha hecho ella. Entonces, bueno, a partir de la fachada, que es una joya del barroco valenciano, pero podríamos decir que es también parte del barroco italiano, del barroco romano. Tiene mucho del repertorio ornamental del barroco romano. De este escultor pues podemos seguir con la fachada de San Agatángelo y en el interior no está documentado, pero es muy probable que muchas de las molduras y de la decoración interior de, balconadas y tribunas que se deban a, sino a su mano, a su taller o a diseños suyos. Y bueno, Santa María, si continuamos con Santa María, nos puede dar aquí las 10 de la noche.
En la web de la Cátedra Pedro Ibarra también han subido un artículo sobre el artículo del Hospital de la Caridad. Parece ser que Elche fue una de las ciudades pioneras en tener hospital en el siglo XV. ¿Los edificios más representativos son de este siglo?
De este siglo ha quedado bastante de siglo XV. El siglo XV es además mi siglo favorito, si me permito la...
Sí, sí.
Tanto en España como en Italia. Siempre estoy intentando buscar el vínculo entre esto. Pues en Italia es así, en España, incluso en Elche o en cosas que veo en Elche y que veo en Italia. El Hospital de la Caridad no es que sea pionero, porque hospitales en el 15 ya estaba muy... Sin ir... El uno muy destacado del 15 es el Hospital de Santiago de Compostela. Uh-huh. Pero sí que es importante... Da una señal de la importancia de la villa medieval de Elche con la presencia del hospital. Es posible, esto bueno, es una cosa que es de las cosas que se me pasan a mí por la cabeza, que a veces no sabes si decirlo, si...
Sí.
Yo creo que puede ser que esté sustituyendo o incluso en ese lugar hubiese anteriormente un hospital islámico, que en... material quirúrgico de excavaciones arqueológicas de época islámica en toda la provincia se ha encontrado en varios lugares. Y con la costumbre de reutilización de edificios, pues si no en el mismo sitio, pero en Elche es posible que hubiese habido ya un hospital de época islámica.
Bueno, pues ahora es tiempo de una pausa con un anuncio y volvemos con la sección de Este nombre me suena de Marina Martínez. Si quieres formar parte de la historia de Elche, entra en la página web de la Cátedra Pedro Ibarra, www.elche.me.
Puedes subir tus fotos y la biografía de tu familia y entrar en la historia de Elche.
La Cátedra Pedro Ibarra también está en Facebook y Twitter. En Facebook, si le das a me gusta, te aparecerán las actualizaciones en tu muro. Y si la sigues en Twitter, @umhpereibarra, con 140 caracteres, estarás informado del pasado de la ciudad.
A continuación vamos con nuestra sección Este nombre me suena. ¿De quién nos vas a hablar hoy, Marina?
Vamos a recordar a Andreu Castillejos Furió. Nació en Elche en 1942, pintor, fotógrafo y cartelista para movimientos sociales. Comenzó a trabajar a los 10 años de edad en un taller de fundición, por imposición de las circunstancias sociales y familiares en la España de la posguerra. Artista autodidacta, Castillejos ha estado siempre comprometido con la defensa de la diversidad cultural. En su obra, al tiempo que investiga lenguajes y técnicas, tiene siempre presentes a los marginados, desposeídos y oprimidos, frente a la sociedad que considera injusta. Desde que realizó su primera exposición en 1966 en Cartagena, su obra ha sido expuesta en multitud de salas de toda España. En 1968 comienza un viaje por Europa desde París, donde encuentra inspiración y mejora su técnica visitando museos y mediante la observación de la naturaleza. Como pintor, ha participado en exposiciones individuales y colectivas. Sus obras se encuentran en museos como el Museo Popular de Arte Contemporáneo de Villafames, Castellón, el Museo de Arte Contemporáneo de Elche, el Museo de Arte Contemporáneo del Alto Aragón. Ha sido reconocido con varios galardones nacionales como el Premio del Salón de Bocairent, el Premio del Salón en la Escala en Gerona y el Premio del Salón de Eibar. A lo largo de su carrera ha sido seleccionado en varios certámenes, entre ellos destaca el Centenario del Círculo de Bellas Artes. Fue profesor de pintura en el Colegio Público Eugenio d'Ors en los años 80 y años más tarde en la Escuela de Pintura del Hort del Chocolater de Elche. En el año 2005 presentó en el Centro de Congresos Ciutat d'Elche una exposición retroactiva con obra fotográfica sobre la festa. Castillejos fue también miembro del Patronat del Misteri. En el año 1986 y realizado con el Misteri de Elche, había ya participado en la exposición impulsada por la Generalitat Valenciana Moni Misteri de la Festa de Elche. En el año 2009 realizó el cartel de las fiestas de agosto y el diseño del tradicional abanico para las representaciones del Misteri. Isabel Chinchilla Mata, conservadora del Museu d'Art Contemporani d'Elx, lo define así. Andreu tiene la mirada inocente de un niño. Sus modelos no posan, están ante nosotros con rotunda dignidad. Nuestra cultura industrializada no es la única, respuesta en el enigma del hombre. Sus baños de almíbares, chocolateados de confort, nos han privado seguramente del vínculo secreto que hila la madeja de nuestra especie como unidad. Esa preciosa unidad es el regalo que nos ofrece. Andreu al ponernos frente a frente sin miedo ante nuestra propia imagen reflejada. Sus ojos son nuestros ojos, nuestra vulnerabilidad por naturaleza. En agosto de este año, el pintor y fotógrafo Andreu Castillejos fue ingresado en el Hospital General Universitario. La última noticia de su estado es que está grave, ya que se encontraba como tras sufrir un ictus cerebral. Esta es una de las biografías que están recogidas en la página web de la Cátedra Pedro Ibarra, www.elche.me. Y por cierto, la recopiló nuestro invitado, ¿verdad?
Sí, es la de las últimas que he metido en la página.
Rafael, ¿qué destacarías del arte ilicitano? ¿Cuáles son los pintores más representativos?
Pues los pintores que conocemos es a partir del 19. Antes, pues no sé si es muy atrevido decir que no podemos hablar quizás de arte ilicitano, sino que de arte en Elche, porque lo que tenemos en Edad Media, Renacimiento, incluso época barroca, en barroco ya empezamos a tener quizás un foco más autóctono nuestro. Pero lo que encontramos son artistas, pintores, escultores, incluso arquitectos, foráneos que vienen a trabajar a Elche. Entonces es a partir del 19 cuando podemos empezar a hablar ya con mayúsculas de artistas ilicitanos, desde Manuel Pérez Baeza.
Sí, ¿y qué otro pintor más?
Yo destacaría, sobre todo ya de principios del 20, Vicente Albarrán. Personalmente, me permito la apreciación, es el que más me gusta. Luego, pues Pedro Ibarra, incluso, que es el que da nombre a la cátedra, ha sido también pintor. Hubiese sido un buen pintor, pero con todas las ocupaciones que tenía, quizás no tuvo el tiempo de volcarse en la pintura y haber desarrollado un estilo más personal. Tenemos también muchos pintores, Albarrán, como he mencionado, influenciados por movimientos de vanguardia, como es el impresionismo.
Sí.
Y así como de los paisajistas, pues quizás me quedo con Jaime Lafuente.
Parece que los pintores ilicitanos solo pintan huertos de palmeras. ¿Qué otros temas aparecen en sus cuadros?
Pues si nos pasamos al siglo XX ya pintores contemporáneos, pues tenemos una variedad muy, muy extensa. El tema del misterio es también un tema muy, muy tratado.
Sí, eso sí que es verdad, sí.
A partir de las 1950 más o menos. Sisto Marco, pues por ejemplo, sería la estrella, el protagonista de la pintura del Misteri. También como conocedor de la festa, como cantor que había sido. Pero hay temas muy, muy variados. Interiores de edificios que conocemos, como cuadros de la Calahorra. Tenemos también pintura lo que es académica o academicista, que son simplemente los apuntes que se hacían de los modelos que es en las escuelas de pintura, cuando, uh-huh, sobre todo los pintores que estuvieron becados por diputación, pero es muy amplio.
También hay muchos retratos, ¿no?
Retratos, sí, pero no tenemos quizás muchos retratos de lo que son personajes ilicitanos.
Bueno, a continuación, Laura Labañera nos presenta la sección de actualidad de la Cátedra Pedro Ibarra. ¿Qué fotos nos traes hoy, Laura?
Hoy traigo algunas fotos que se han subido en estos últimos días a la página web de la Cátedra Pedro Ibarra, www.elche.me. Traigo una foto relacionada con el tema que nos abarca hoy, que es el del arte de Elche. En la imagen sale Andreu Castillejo Furió, pintor, fotógrafo y cartelista de movimientos sociales, y del que ya ha hablado Marina en su sección de biografías. Andreu Castillejos aparece pensativo mirando hacia el horizonte y en el fondo de la imagen se ve una de sus pinturas, en las que se distingue una pareja de jóvenes abrazados. Otra de las fotos que se han subido recientemente es una de las conocidas obras de Andreu Castillejo Furió, un mural que pintó en 2008 como homenaje y memoria de las víctimas del Holocausto franquista, justo al lado del lugar que ocupó la fosa común. Así, este mural, de elevada sensibilidad humana, sirve para preservar el recuerdo de esta barbarie y evitar su repetición. También se ha subido una foto en la que aparecen un grupo de empleados y colaboradores de Radio Elche en el Día del Patrón, que es el 24 de marzo de un año de principios de la década de los 60. En la imagen se ven a los distintos trabajadores posando para la foto. Junto con esta foto se ha añadido otra muy típica en los colegios, en el año 1967. La imagen es del Colegio Virgen de la Asunción, donde aparecen 8 alumnas del colegio rodeando a la profesora que está sentada tras su mesa. Las niñas visten el uniforme de la escuela y miran expectantes a la cámara. Y por último tenemos una foto de la procesión de la Venida de la Virgen, que se celebra el 29 de diciembre. De este tema hay en la cátedra de varios años y una de la más antigua data de 1927. Si buscáis estas fotos, poned la etiqueta Venida de la Virgen y allí te aparecerá la colección que ya sabéis podéis hacer mayor aportando vuestras fotos.
Eso sí que es verdad, podemos ir. Todo el mundo puede aportar sus fotos a la cátedra. Bueno, volvemos con nuestro invitado, Rafael McEvoy. También colaboraste y realizaste un trabajo de investigación para la Cátedra del Misterio de Elche, sí, de la Universidad Miguel Hernández. En él relacionas el misterio con otras obras religiosas, italianas sobre todo.
Sí, sobre todo para este trabajo me desplacé a Florencia y lo que pude allí llevar a cabo. Aquí siempre me gusta dar las gracias a las personas que me echan una mano, como he nombrado a Mari Carmen, también a Miguel Ors también lo tenemos que nombrar, que está siempre dispuesto a, sobre todo con la faena que le damos cuando no entendemos, y a José Vicente Castaño,
sí, sí,
cuando no entendemos el funcionamiento de,
sí, sí, de la cátedra,
de lo que es el programa que, sí, sí, en el que colgamos las imágenes, las biografías. Pues en Florencia tuve la suerte de conocer a Paola Ventrone, que es profesora en la Universidad del Sacro Cuore de Milano, pero es florentina, y es investigadora de dramas litúrgicos allí en Italia y también conocedora del misterio. De hecho, estuvo en el año 91 viéndolo. Y bueno, esto de que escribas un correo que te has encontrado en internet a una señora que no sabe ni quién eres y te conteste con su teléfono, su dirección, y te reciba en casa y te esté echando una mano constante en tu trabajo, pues vaya, no, si no fuese por ella, no...
No lo hubieras hecho.
No, porque toda la información y toda la guía para llegar a todo lo que estuve haciendo en Florencia fue gracias a ella. Entonces, bueno, en Florencia, como en el resto de ciudades europeas, a partir del Concilio de Trento se dejaron de hacer representaciones sagradas. En el 15, solo en la ciudad de Florencia, hubo 100 simultáneas. Cada barrio, cada iglesia, tenía su representación de su santo patrono. No eran tan espectaculares como el Misteri, porque algunas ni siquiera tenían escenografía, o sea, simplemente unos textos. Pero sí que lo que se hacía en Florencia, en una iglesia muy pequeñita, San Felice in Piazza, que ni siquiera está en el... no está muy céntrico, está en el... cerca del Palazzo Pitti, una representación, no de la Asunción sí que se hizo, pero en la iglesia del Carmine, de la Anunciación, que es la patrona de Florencia. Entonces yo ya conocía, también por Massippi Bonnet, también por artículos que hay en la web de Paola Ventrone, sí que había visto fotos de unas maquetas que reproducían las escenografías y las tramoyas de algunas de las fiestas florentinas. Y ya me llamó especialmente la atención esta de San Felice in Piazza de la Anunciación, por un aparato aéreo que se utilizaba allí, que está reproduciendo estas maquetas. Las maquetas se hicieron en 1975 por dos arquitectos, Cesare Lisi y Ludovico Zorzi, que a partir de descripciones del 15 al 16 de personalidades que habían asistido a estas representaciones, lograron reproducir en madera y escala pues estas maquetas. Y una me recordó a la mangrana, el misteri. No es exactamente igual, pero sí que le ves un... como si...
Qué curioso, ¿no?
Esta está compuesta varias piezas, son dos piezas, pero es como si fuese la... una... como si la mangrana hubiese evolucionado a partir de estas tramoyas que se habían utilizado previamente en Florencia. El diseño de estas tramoyas, además, las hizo el arquitecto Brunelleschi, que es muy conocido, pues entre otras realizaciones, es el autor de la cúpula de la Catedral de Florencia. Y también se dedicó a escenografías teatrales, con lo cual en Florencia era muy, muy importante que un arquitecto de la talla Brunelleschi se dedicase también al diseño de escenografías. Entonces yo pues estoy convencido que desde Italia hacia España, más con la circulación de artistas, sobre todo en la zona de Valencia, en Valencia trabajó un artista, Gerardo Starnina, que había trabajado precisamente en esta iglesia de San Felice in Piazza. Hay una Madonna de la Humildad de Starnina. Entonces, por medio de estos artistas o por comerciantes españoles que se desplazaban a Italia, de Valencia y Florencia tenían mucha, mucha relación comercial. Sí que creo que ha podido llegar algo de la influencia de estas tramoyas, quizás entrando por Valencia, que hubiese podido llegar hacia Elche.
También dices que el Santa María también tiene como si fuera unas iglesias hermanas en Italia, ¿no? Que son muy parecidas en su construcción.
Quizás a esto sí que hay que echarle un poco de imaginación y de pasión, pero serían, en cualquier caso, no sería la iglesia actual barroca de Santa María. Sería la iglesia anterior, la que hubo pues tardogótica, con decoración renacentista. San Felice in Piazza, que es esta iglesia, es simplemente una iglesia con una nave, unos muros perimetrales muy altos. Sí que puede recordar, con capillas laterales, sí que puede recordar a cómo fue, que esto lo describe muy bien Joan Castaño, cómo fue la iglesia, el templo anterior al actual, una iglesia del 15. Ahora está también muy... en el 16 se cambió bastante esta iglesia de San Felice in Piazza, se le añadió un coro a los pies de la iglesia, pero la altura y lo que son las dimensiones sí que podían ser muy parecidas. La cabecera también está también exenta de... no tiene crucero ni cimborrio, no tiene... sí que puede ser muy parecida a la Santa María anterior a la actual.
Bueno, a continuación presentamos la sección Música de ayer y de hoy, con Laura Labañena. Cuéntanos qué vamos a escuchar hoy, Laura.
Esta es una de las canciones tradicionales de Elche recogidas en el disco de la Coral Jovenívola. Estas canciones pertenecen a la banda sonora de nuestras celebraciones. Aquí, la coral logró mantener un perfecto equilibrio entre el respeto por la melodía original y la propia versión. Combinó la modernidad con la tradición, con el objetivo de conservar nuestra cultura. Estas canciones han pasado de padres a hijos y se cantaban en cualquier reunión de amigos.
Amen.
Hoy diremos una buena noticia que nos gusta especialmente, ya que la Orquesta Sinfónica Ciutat de Elx ha visitado el Aula Magna de la UMH y haya ensayado los temas que se incluirán en la grabación de un CD dedicado a Elche y su tradición musical, y que llevará por título Música e Identidad Licitana. La orquesta en residencia de la UMH se puso en marcha en marzo, tras la firma de un convenio entre la universidad y la OSCE.
Es muy difícil, por no decir imposible, encontrar grabaciones de canciones tradicionales de Elche.
La verdad es que sí. El CD que ponemos en la sección de música nos lo dio una chica que cantaba en el coro Jovenívola, que si recuerdas, Laura, invitamos a su directora, Rosa Bellán.
Sí, me acuerdo. Nos contó que en este disco recopilaron y grabaron ellos mismos y que se agotó enseguida. Esperamos que el disco de la orquesta en residencia de la UMH tenga un gran éxito. Invitaremos a su director para que nos hable de este disco.
Seguro que sí. Bueno, volvemos con nuestro invitado, Rafael McEvoy. También hay similitudes en la pintura del Misteri y la pintura que se realizó en Italia, ¿no? Sobre estos actos religiosos también.
Sí, las similitudes, pues no queremos decir con esto que la pintura se base en el Misteri ni el Misteri en la pintura. Lo que sí es cierto es como tanto las representaciones litúrgicas como las obras pictóricas buscan sus fuentes en una rama común, que son tanto los evangelios apócrifos, como luego ya más adelante, ya en el 13, la leyenda dorada. Sí que llama muchísimo la atención, al menos a mí personalmente. Además sería muy interesante, igual incluso un tema para una exposición. En muchos museos de Italia, incluso en iglesias, sin ir más lejos, en el museo donde estuve yo trabajando, en Castelvecchio, en Verona, hay un lienzo que además es muy importante porque es de los primeros lienzos del 15, porque anteriormente la pintura era sobre tabla, que viendo esta pintura es de Michele Giambono. Es una adormición de la Virgen con los apóstoles alrededor. No es que la pintura se base que este artista haya venido a Elche y haya visto el Misteri, pero
sí, sí.
Al basarse en los mismos textos, es como si estuviésemos viendo una escena del Misteri, la representación teatral plasmada en pintura, exactamente igual. Y como esta hay muchas más.
Hay muchas más, ¿no?
Sí.
Pues habrá que decirle a quien pueda que haga esta...
Sí, ya tuvimos un intento... Sí, es con el arquitecto Antonio Serrano Bru. Tuvimos un intento de organizar una exposición. Incluso estas tramoyas florentinas que he mencionado antes, ya nos habíamos puesto en contacto con Cultura de Florencia, teníamos todos los permisos, pero al final no hemos podido llevar a cabo el proyecto.
Pues a ver si sale. Esperamos que os haya gustado nuestro programa, en el que hemos intentado daros a conocer el arte licitano de la mano de Rafael McEvoy. Muchas gracias por acompañarnos.
A vosotras.
Nos encontraremos en el siguiente programa de Memoria de Elche con Marina Martínez.
Adiós.
Laura Labañera.
Hasta la próxima.
En los controles Esperanza Soto y conmigo Gema Rubio. Hasta pronto y hasta el próximo programa.